son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas primamente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario, tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia, tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia está desarrollando actualmente su turismo basado en el deporte al nombrar a Sumatera del Sur como uno de sus últimos destinos de turismo deportivo. El holding minero estatal Inalum ahora posee una participación del 51% de la minera de oro y cobre PT Freeport Indonesia después de años de negociaciones difíciles, anunció el presidente Joko Widodo el jueves en la exposición del convenio de Indonesia. El presidente Joko Widodo está satisfecho con el creciente desarrollo de las cooperativas en Indonesia, incluida su contribución al Producto Interno Bruto o PIB. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, en cooperación con Pulse Lab Jakarta y Diplo Foundation, celebró un seminario internacional sobre diplomacia digital en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia está desarrollando actualmente su turismo basado en el deporte al nombrar a Sumatera del Sur como uno de sus últimos destinos de turismo deportivo. Además, el ministro de Turismo Arief Yahya anunció que Bintan en las Islas de Riau pronto sería considerado como uno. Arief Yahya en la conferencia de prensa The Iron Man en la sede del ministerio en Jakarta Central el miércoles 11 de julio dijo que habrá dos destinos de turismo deportivo en Indonesia, a saber Sumatera del Sur y Bintan. La Isla de Bintan demostró al público que es capaz de albergar eventos deportivos internacionales y de escala nacional como el Ironman Bintan y el Triathlon Bintan, que están incluidos entre los 100 mejores en el calendario de eventos lanzados por el Ministerio de Turismo este año. La isla está geográficamente cerca de Singapur, es considerada compatible con la celebración de eventos como maratones, ciclismo deportivo y competiciones de natación. Esta isla es también el hogar de la piscina más grande del sudeste asiático ubicada en Thrissur Bay, además de sus mares azules, naturales y playas de arena blanca. Bintan es también uno de los muchos lugares de Indonesia que contribuyó a atraer visitas turísticas a gran escala. Desde el año pasado, las visitas de turistas extranjeras a Bintan aumentaron un 20,51% en comparación con el año anterior. La alta tasa de visitas de turistas extranjeros se debe a la ubicación estratégica de Bintan, que se encuentra cerca del alcance de los turistas de Malasia y Singapur. El holding minero estatal Inalum ahora posee una participación del 51% de la minera de oro y cobre PT Freeport Indonesia, después de años de negociaciones difíciles, anunció el presidente Joko Widodo el jueves en la exposición del convenio de Indonesia en Tangerang, Banten. Anteriormente, el gigante minero estadounidense Freeport-McMoRan, una compañía matriz de PT Freeport Indonesia, poseía el 90.64% de las acciones de PT Freeport Indonesia. El presidente describió el proceso de negociación de 3 años y medio como muy difícil. No reveló el valor de la desinversión, diciendo que había autorizado al ministro de las Empresas de Propiedad Estatal Rini Sumarno, al ministro de Finanzas Sri Mulyani y al ministro de Energía y Recursos Minerales Ignacio Jonan para manejar asunto. Dijo que la finalización de la desinversión de Freeport fue un gran avance para Indonesia porque el país ahora podría disfrutar de más impuestos, regalías y dividendos de la compañía. El presidente indonesio Joko Widodo está satisfecho con el creciente desarrollo de las cooperativas en Indonesia, incluida su contribución al Producto Interno Bruto o PIB. El presidente comentó mientras asistía al evento principal del aniversario del Día Nacional de las Cooperativas en el Centro de Convención y Exposición Bumi Serpong Damai en Tangerang, Banten el jueves. Él señaló un aumento significativo en el desarrollo del sector cooperativo en Indonesia. En la ocasión, el presidente Joko Widodo también fijó un regalo para varias figuras que recibieron el premio y revisó la expo del Día Nacional de Cooperativas de 2018 que exhibía productos de cooperativas de Indonesia. El ministro de Cooperativas y Pequeñas Medianas Empresas Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga destacó que el Día Nacional de Cooperativas de 2018 tiene el tema Fortalecimiento de las Cooperativas para apoyar el crecimiento económico nacional. Puspayoga dijo que se necesita un crecimiento económico equitativo para lograr una sociedad justa. Además, señaló que para aumentar el papel de las cooperativas en la realización del crecimiento económico equitativo, de acuerdo con la directiva del presidente Joko Widodo, el Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas han llevado a cabo a la reforma total de cooperativas a través de 3 pasos estratégicos: reorientación, rehabilitación y desarrollo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, en cooperación con Pulse Lab Jakarta y Diplo Foundation, celebró un seminario internacional sobre diplomacia digital en el Ministerio de Relaciones Exteriores Jakarta el jueves 12 de julio. El seminario, al que asistieron varias representantes de embajadas extranjeras en Jakarta, ministerios e instituciones relacionadas, organizaciones internacionales y sus socios, discutieron específicamente cómo usar la tecnología digital para la diplomacia del país de manera efectiva y apropiada. Las redes sociales, como parte de la tecnología digital también, fueron una de las discusiones importantes en el seminario. En la ocasión, la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, volvió a recordar los impactos negativos de las redes sociales que debe enfrentar el público, incluidos los diplomáticos que tienen un papel importante en la lucha por los intereses nacionales.
Social media is not without any serious challenges, nor is it problem free.
Las redes sociales no están exentas de desafíos serios, tampoco está libre de problemas. Es propenso a ser explotado y mal utilizado, produciendo y diseminando noticias engañosas, falsas y fabricadas. El impacto negativo del uso irresponsable de las redes sociales es dañino e incluso destructivo. Por lo tanto, necesitamos pensar y actuar más allá de las redes sociales. Además, la ministra Retno hizo un llamamiento a los indonesios para que tengan cuidado al usar las redes sociales. Espera que los indonesios no solo utilicen Internet y las redes sociales por diversión, sino que también puedan usarla para el progreso del país. Los indonesios son los cuatro mayores usuarios de Facebook en el mundo y el quinto usuario de Twitter en el mundo. Por lo tanto, según Retno, las redes sociales pueden verse como una herramienta importante en el proceso diplomático de un país. La última noticia. El rápido desarrollo de la tecnología digital se convierte en una parte integral de la vida cotidiana. En las últimas décadas han cambiado involuntariamente muchas cosas, incluidas las interacciones sociales. La sociedad se ha convertido en una sociedad en red que está conectada entre sí y puede obtener información fácilmente. Por lo tanto, según la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, la diplomacia, como un esfuerzo para luchar por el interés nacional, debe ser capaz de adaptarse a la tecnología digital para seguir siendo relevante. El uso de la tecnología digital es ahora una parte importante de la estrategia diplomática de muchos países, incluida Indonesia. Así lo afirmó Retno al inaugurar el Seminario Internacional de Diplomacia Digital en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Jakarta, el jueves 12 de julio.
Diplomats and diplomacy must adapt. I repeat, must adapt.
El diplomático y la diplomacia deben adaptarse a estas nuevas normas, incluso aprender a utilizar la tecnología si quieren seguir siendo relevantes. Para eso, la diplomacia digital se ha convertido en parte y parcial de la estrategia diplomática de Indonesia. Desde que lanzamos nuestro portal de sitio web hace años, como la puerta principal para el Ministerio para la Difusión de Información y la llegada a público y el centro para integrar 132 misiones de Indonesia en todo el mundo. Además, agregó Retno, el uso del sitio web oficial para los propósitos de la diplomacia en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia no es suficiente para enfrentar el rápido desarrollo de la tecnología digital. Por lo tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores también participa en las redes sociales como parte de la estrategia diplomática de Indonesia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia es actualmente uno de los ministerios que promovió intensamente sus diversas actividades, así como la política exterior de Indonesia en diversos medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además del sitio web oficial y las redes sociales, según Retno, el uso de aplicaciones no es menos importante para respaldar el desempeño de los diplomáticos indonesios, como Safe Travel, que es útil para proteger a ciudadanos indonesios en el extranjero, y Smart Embassy, o tecnología de la información basada en embajada. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento del comentario o editorial. Esta vez se trata del tema la reunión de líderes de la OTAN. El miércoles y jueves, o el 11 y 12 de julio de 2018, los líderes de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, u OTAN, se reunieron en Bruselas, Bélgica. La agenda de esta reunión discutió la situación de seguridad en la región de la OTAN. Sin embargo, en lugar de discutir el tema de la seguridad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó la enorme carga de las donaciones estadounidenses a la organización y pidió a otros países miembros que aumenten la contribución. En la reunión anterior de la OTAN hubo un llamado a los países miembros para elevarlo al 2%. El presidente Trump declaró que la carga de los contribuyentes estadounidenses para la OTAN es demasiado grande. Actualmente, los Estados Unidos representan hasta el 70% del presupuesto de la OTAN. En el foro, se opuso a que los Estados miembros solo subieran al 2% y desearan aumentar su contribución al 4%. El presidente Trump amenazó que hay grandes consecuencias si su solicitud no se cumple. ¿Eso significa salir de la OTAN? El presidente Trump en realidad no lo dijo, pero aún quedan por ver nuevos desarrollos. De todos modos, al final de la reunión, el presidente Trump firmó una declaración conjunta sobre que Estados miembros aumentarían sus donaciones a la OTAN. También expresó críticas sobre la ocupación rusa de la península de Crimea y el intento de asesinato mediante el uso de veneno en Inglaterra. Además de hacer un furor por el tema de las donaciones en la reunión de la OTAN, el presidente Trump también hizo una declaración crítica a la canciller alemana Angela Merkel a través de su tweet en las redes sociales. Afirmó que Alemania era rehén de Rusia debido a los negocios de gas y el gasoducto alemán-ruso. La canciller Merkel respondió con una conferencia de prensa antes de una reunión individual con el presidente Trump. La canciller alemana Angela Merkel dijo que Alemania está haciendo negocios con Rusia de manera independiente. Curiosamente, cuando se encontraron cara a cara, el presidente Trump actuó como si no hubiera problemas entre ambos. A pesar de las críticas de que Alemania estaba demasiado cerca de Rusia en el negocio de gas, el presidente Trump no hizo ninguna declaración antirrusa y simplemente llamó al presidente ruso Vladimir Putin como un competidor. El presidente Trump incluso se reunirá con el presidente Vladimir Putin en Finlandia el 16 de julio después de su visita a Gran Bretaña. Algunos puntos en la agenda son la situación mundial actual y las posibilidades de desarrollar relaciones bilaterales. Se espera que la reunión de los dos líderes pueda conducir a soluciones de conflicto en áreas donde las dos partes se enfrentan entre sí, como en Ucrania y Siria. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 13 de julio de 1930. La Copa Mundial de la FIFA se llevó a cabo por la primera vez. El Campeonato Mundial de Fútbol, organizado por la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación, se llevó a cabo por primera vez el 13 de julio de 1930. La FIFA decidió entregar la organización del torneo en Uruguay, en conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución de la Nación. El torneo se celebró entre del 13 al 30 de julio de 1930, en cual participaron 13 selecciones nacionales, consiste en 7 países sudamericanos, 4 países europeos y 2 países norteamericanos. Todos los partidos de la primera Copa Mundial se celebraron en el Estadio Centenario ubicado en Montevideo, Uruguay. Se construyó para la realización de la primera Copa Mundial en el año 1930. El estadio fue la sede de la final de dicho torneo en que los locales, el equipo uruguayo, fue el campeón mundial. Derrotaron 4-2 a Argentina. El siguiente acontecimiento es del 13 de julio de 1949. El gobierno de emergencia de la República Indonesia oficialmente disolvió. El gobierno de emergencia de la República Indonesia, o PDRI, fue establecido después de la invasión holandesa a Yogyakarta en Java Central. Syafruddin Prawira Negara se desempeñó como presidente del Gabinete de Emergencia del 22 de diciembre de 1948 al 13 de julio de 1949. El primer presidente de Indonesia, Sukarno, y vicepresidente Hatta, capturados y exiliados por los holandeses el 19 de diciembre de 1948. Antes de ser capturado, el Consejo Estratégico de la República Indonesia había preparado un plan de emergencia y dando Safrudin como el ministro de Bienestar un mandato para crear un gobierno de la República de Indonesia en el exilio, en Sumatra o en el extranjero. Con base en el acuerdo Rum van Rooyen, las tropas holandesas debían retirarse de las regiones de la República Indonesia y los líderes de la República de Indonesia serían liberados. El 6 de julio de 1949, Sukarno y Hatta fueron liberados y regresaron desde Yogyakarta, la capital republicana temporal. El presidente Safrudin Prawira Negara disolvió el gobierno de emergencia de la República Indonesia el 13 de julio de 1949 y devolvió el mandato al presidente Sukarno. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 13 de julio de 2000. La firma del primer acuerdo bilateral de comercio entre Vietnam y los Estados Unidos. Vietnam tiene una larga historia de guerra con los Estados Unidos. Después del fin de la guerra de Vietnam en el año 1975, Estados Unidos y Vietnam no mantuvieron relación comercial en más de dos décadas. Washington extendió el embargo comercial de 1964 y el 3 de febrero de 1994 el presidente Bill Clinton ordenó que se levantara el embargo comercial a Vietnam. La administración del presidente Clinton se fundaron las bases para la normalización del comercio bilateral. El 13 de julio de 2000, los gobiernos de Vietnam y Estados Unidos firmaron el primer acuerdo bilateral de comercio, que fue confirmado el 10 de diciembre de 2001. Se caracteriza por el intercambio de cartas de acuerdo entre las dos partes formalmente. A través del acuerdo comercial, las exportaciones de Vietnam a los Estados Unidos aumentaron. Estados Unidos es el mayor mercado para las exportaciones vietnamitas en poco más de dos años después de la aplicación del Acuerdo Bilateral del Comercio. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia mejorará la comunicación con los Estados Unidos. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que Indonesia mejorará las comunicaciones con el gobierno de los Estados Unidos sobre el plan del país para revisar las subvenciones libres de impuestos en el esquema del sistema de preferencias generalizadas que se considera que hace déficit comercial de ese país con Indonesia. Airlangga Hartarto, ministro de Industria, después de la reunión limitada en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el lunes, dijo que la comunicación continuará con el gobierno estadounidense. el gobierno difundirá los productos que aún están dentro del alcance del sistema de preferencias generalizadas. Afirmó que, de hecho, para los Estados Unidos, Indonesia ocupa el puesto 17º y también en términos de importaciones y exportaciones. Por supuesto, esto no es algo de amenaza para los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno todavía está tratando de comunicarse. Mientras tanto, el ministro de Comercio, Engartia Stolokita, dijo que pronto volaría a los Estados Unidos para reunirse con United States Trade Representative, o el representante de comercio de los Estados Unidos, a finales de julio, para negociar con United States Trade Representative la instalación del sistema de preferencia generalizada. Sistema de preferencia generalizado es una política comercial de los Estados Unidos que ofrece los beneficios de reducir los aranceles de importación a los productos de exportación de otros países. El propósito de la política del sistema de preferencia generalizado es ayudar a las economías de los países en desarrollo. Según Engartiasto, el gobierno presionará para que Indonesia obtenga otras facilidades de los Estados Unidos, además del sistema de preferencia generalizado. Porque si se revoca sistema de preferencia generalizado, Indonesia no cuenta con otras facilidades que puedan utilizarse para obtener tasas más bajas de derechos de importación. Como resultado, las exportaciones de Indonesia a los Estados Unidos se ven potencialmente afectadas. Actualmente, hay 124 productos de exportación de Indonesia que obtienen sistema de preferencia generalizado, de un total de 3.547 productos permitidos. Si la facilidad es revocada, se prevé que cause un gran déficit en la balanza comercial de Indonesia. Mientras tanto, el jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, Thomas Lembong, admitió que el plan de evaluación de libres de impuesto resumido en la política del sistema de preferencia generalizado del gobierno de los Estados Unidos tendrá un impacto en la inversión, principalmente a través del sentimiento y la confianza. Por lo tanto, una guerra comercial puede crear incertidumbre. Los negocios y las inversiones son los más sensibles a la incertidumbre. Por lo tanto, el gobierno debe preparar incentivos adicionales para responder y mitigar el impacto en el sentimiento del inversor. Dijo que la evaluación del sistema de preferencia generalizado tendría un impacto en dos o tres factores a la vez. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia. Streaming u onda corta. ¿Por qué? La segunda. ¿Cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Show the world.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la playa de Krakal en la región especial de Yogyakarta, Java Central. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, la playa de Krakal es uno de los objetos de turismo marino en Gunung Kidul, Yogyakarta. La playa, que se encuentra en el extremo sur de la ciudad Yogyakarta, tiene una belleza notable. Además de tener belleza exótica, la playa Krakal también tiene olas perfectas para el surf. La playa de Krakal tiene una costa inclinada y salpicada de arena blanca. Además de esto, las rocas adornan la mayor parte de la costa, que es el hogar de muchos peces de arrecife colores, tales como peces de damisela, de bestia, de mariposa y otros peces de colores azul y brillante. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que quieran navegar el surf en Playa Krakal, han que caminar hacia la primera fila de rocas, situadas en la costa afuera y acercando las olas de rompimiento de arrecife. La vida submarina está dominada por corales, por lo que para los surfistas deben ser extremadamente cuidadosos. El momento adecuado para navegar es en la estación seca, de marzo a septiembre, cuando las olas son bastante buenas. Además, ustedes tienen que llevar la tabla de surf, porque allí alquilar tabla de surf no es disponible. Para aquellos de que solo quieren pasear por la playa, no se olviden usar calzado, porque las piedras aquí son muy afiladas. Desde la playa también verán la vista de un barco de pesca, buscando un lugar estratégico para arrojar la caña de pescar. También pueden ver el pescador, que está inmerso en la búsqueda de umbal, que es una especie de pequeños animales marinos, cuya vida está unida a las rocas. Umbal procesado por los residentes locales en Rempeye. Estimados oyentes, Playa de Krakal tiene dos rocas grandes que separan la Playa de Krakal con la playa al lado. Ustedes se pueden subir a la parte superior a través del camino que ha sido proporcionado por la población local hacia la glorieta que se proporciona para los turistas que quieren disfrutar de la belleza de la playa desde arriba. La ubicación de la playa Krakal se encuentra en el pueblo de Ngestiharjo, distrito Tanjung Sari, la regencia de Gunung Kidul, región especial de Yogyakarta. Llegar allí desde la ciudad Yogyakarta tarda 2 horas en automóvil. Pero no tienen que preocuparse porque el camino a la playa Krakal es bueno. En el camino encontrará fácilmente puestos de comida y hoteles. La localización de esta zona turística en Gunung Kidul generalmente se mantiene desde las 8 horas de la mañana. La entrada es gratis. Estimados oyentes, si ustedes quieren quedarse en la playa Krakal, no se preocupe, porque hay muchos hoteles alrededor de la playa y el precio también varía. En las cercanías de la playa Krakal están puestos de comida que ofrecen un menú de pescado marino. Para los visitantes de la playa Krakal es necesario llevar sandalias de goma o botas, ya que las rocas en esta playa son muy puntiaguadas. Los residentes usualmente usan sandalias de llantas para que libremente encontrar lugares de pescar. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Krakal en la regencia Gunung Kidul de la región especial de Yogyakarta, Jawa Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados leales radio escuchas de La Voz de Indonesia, estoy muy contento de poder verlos de nuevo en el programa de miscelánea. En esta edición de miscelánea les presento a ustedes información sobre el Día Cooperativa Nacional 2018. Asegúrese de quedarse con nosotros en www.buenews.it. Estimados oyentes, el 12 de julio de cada año se celebra el Día Nacional de la Cooperativa. Esta entidad comercial se estableció el 12 de julio de 2047. En ese momento, el Movimiento de las Cooperativas de Indonesia, o en Indonesia, celebró el primer Congreso Cooperativa en Tasikmalaya, al oeste de Java. Hoy se designa como el Día de la Cooperativa de Indonesia. De conformidad con la Ley número 25 de 1992, la cooperativa es una entidad comercial compuesta por personas o entidades legales. La cooperativa se mueve sobre la base de principios cooperativos, así como el del movimiento económico popular basado en el principio de parentesco. Estimados oyentes, la 71ª conmemoración del Día Nacional de la Cooperativa este año tiene como tema el fortalecimiento de la economía nacional de apoyo cooperativo, mientras que el pico de su conmemoración se celebró en el Palacio Presidencial de Bogor. El secretario general del Consejo de Cooperativas de Indonesia, de COPIN, que también es secretario del Comité Nacional del Día de Cooperativas 2018, Nedi Halim, afirmó que la elección del Palacio como sede de la cumbre del evento de Harkopnas es mostrar que la cooperativa ha sido equivalente a otras entidades de negocios. Según él, no solo las empresas estatales que pueden ser aceptadas en el Palacio, las cooperativas también pueden hacerlo. Estimados radioescuchas, el apogeo del Día Nacional de la Cooperativa se organizó con Harkopnas Expo en ICEBSD Tangerang Banten, el Mercado Popular, Camino Saludable, Servicio Social, Peregrinación a la Tumba de Bung Hatta, Padre de la Cooperativa Indonesia, y Reflexión Sagrada en el Monumento de Cooperativo de Tasikmalaya por Dekopin de la región de Java Occidental. Además, también hay discusiones y seminarios cooperativos nacionales. Luego, el premio a los ganadores de las cooperativas y los premios de las figuras que se consideran meritorias para construir cooperativas y pymes. Se espera que la implementación de Harkopnas este año no solo sea una ceremonia, sino que el espíritu continúe, especialmente para los actores de las cooperativas, que cada vez serán más capaces de mostrarse como un impulsor del crecimiento económico nacional. Esta es la edición de miscelánea de esta vez, con el Día Cooperativo Nacional 2018. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Office Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Office Voice of Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.